Entrevista Central.
Como ya nos contaba Emma Zaffaroni en la columna de Historia y Medios, el 12 de agosto de 1968, el oficial Enrique Tejiachi le disparó al liberarse en una manifestación de estudiantes universitarios que protestaban en rechazo a las medidas prontas de seguridad impuestas por Jorge Pacheco Areco y en reclamo de boleto estudiantil. Arce falleció dos días después en el Hospital de Clínicas, convirtiéndose en el primer mártir estudiantil de la última dictadura. Con motivo de profundizar en esa época es que recibimos a Óscar Orcajo, quien entonces estudiaba veterinaria y participó en dicha manifestación. Y dato muy importante, también participó en la creación, junto a otros colegas, de la Uniradio en 2007 y fue director ejecutivo hasta el 2016. Oscar, bienvenido.
Bueno, gracias. Como decíamos hoy, esta también es mi casa, es la casa de todos nosotros. Cada vez más asombrado de lo que está pasando acá. Estuve
capaz
escuchando...
Antes vos nos decías un poco fuera de aire que te gustaría hablar, bueno, sobre ese día, todo lo que pasó ese día. Entonces quizás lo podemos unir con esta pregunta, bueno, de cómo se organizó justamente los estudiantes para esta manifestación.
Bueno, sí, está bien recordar los hechos concretos también a veces, más allá de los análisis que se pueden hacer, porque es la vida misma, ¿no? Bueno, esto ocurrió, en realidad, como todos sabemos, Líber fue herido hace... dos días antes de su muerte. Fue un 12 de agosto. Y bueno, ya se habló de lo que estaba pasando en ese momento, las movilizaciones del movimiento estudiantil. Yo diría nada más que para subrayar que el año 68 empezó con fundamentalmente con movilización de estudiantes de secundaria. Ellos fueron los que realmente pelearon por el boleto en primera instancia. Y la universidad empezó con un ritmo más lento, digamos, incluso por el comienzo de los cursos o qué sé yo, y se sumó. Pero además las luchas de ese año fueron por el presupuesto universitario y por apoyo, digamos, a las luchas sindicales, que fueron tremendas en este país, como ya contó Emma con el tema de las medidas de pronta de seguridad, el congelamiento de salarios... y la militarización de funcionarios obreros, cosa que pensarlo en un día como hoy es difícil, pensar que son movilizados y tratados como si estuvieran en un cuartel, ¿no? Que se tenían que presentar porque si no los iban a buscar y iban presos o tenían que ir a trabajar. Pero bueno, volvamos al 12 de agosto. Bueno, yo voy a contar lo que viví y con el filtro de estos 50 años que han pasado, ¿no? En realidad, días antes de esa movilización, había sido herido Mario Toyos en la universidad. Le pegó una granada de gas en la cabeza y lo dejó muy mal. El día 9 de agosto... el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que también era un actor importante en ese momento, e incidía, digamos, en la política general y en la visión que tenían los uruguayos, a favor o en contra, digamos, había secuestrado a Ulises Pereira Reverbel, que era el director de UTE, y había sido muy represor, y justamente por el tema de la militarización de los funcionarios, el MLN en represalia lo secuestra y lo mantiene... bueno, en un local. Eso incidió mucho también. La entrada de la policía a las universidades tuvo muchas veces la excusa de ir a buscar armas porque decían que el MLN las tenía ahí. Incluso en algún momento decían que el secuestrado podía estar en algún local universitario, lo que era una locura, pero bueno, era parte de ese panorama. Bueno, el 12 de agosto lo que pasó en veterinaria, yo era estudiante de veterinaria en esa época, antes de estudiar comunicación, muchísimos años antes. En ese momento, como contaba Emma, las manifestaciones tenían una característica que era esa famosa, la manifestación relámpago. Había que ir rápido, hacer lo que había que hacer y desaparecer. Para ese día, el 12 de agosto, la FEU había acordado también muy pocas horas antes, se hacía todo así, un poco clandestino, hacer tres movilizaciones. Una iba a ser en agronomía, por Sayago, uh-huh. Otra en el centro, en el local central de la universidad, uh-huh. Se usaba mucho, ahí es donde las mayores batallas se dieron en 18 de julio. Y la tercera era la nuestra, en la Facultad de Veterinaria. Y como estaban cerca la Facultad de Odontología, Enfermería, y había grupos de estudiantes de medicina que estaban en el Hospital de Clínica, bueno, eso nucleaba a mucha gente para hacer una manifestación. Recuerdo que nosotros, debido a las incursiones que había hecho la policía, allanamientos que había hecho la policía en la facultad, con un grupo de amigos, compañeros, nos habíamos quedado esa noche en la facultad a pernoctar. Eso sucedía mucho. Estábamos más en la facultad que en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo lo recuerdo perfectamente, eso sí. Estábamos en el pequeño anfiteatro de la Facultad de Veterinaria, que es una maravilla. Vamos a ver si ahora todavía no tiran todo abajo y hacen edificios nuevos, no sé. Pero hay oficinas de la universidad ahí todavía. Bueno, estábamos ahí cuando llegaron un grupo de estudiantes de odontología. Vinieron por la calle General Prim, subiendo desde el zoológico hacia nuestra facultad, a la calle que se llamaba La Rañaga, hoy Luis Alberto de Herrera, y bueno, llegaron cantando, no eran más de 100. El número de los que éramos siempre está en discusión. Cada vez que nos juntamos, uno dice éramos 200, otro eran 300, otro no éramos más de 100 y pico. Yo no sé. Yo creo que éramos 100 y pico, 150, una cosa así. Porque nosotros los de veterinaria éramos muy poquitos. Estábamos ahí, pero éramos pocos, ¿no? Un grupo que se había quedado. Tal vez la mayor cantidad haya sido estudiantes de odontología, obviamente, entre los cuales estaba Liberarse. Sí. Que estudiaban a tecnicatura, no era de los cursos universitarios de la facultad, pero bueno, era una tecnicatura que estaba allí. Bueno, aparecieron cantando consignas, traían gomas, porque en esa época nosotros, cuando nos instalábamos en una esquina, hacíamos la manifestación en un relámpago, cuando podíamos dejamos gomas usadas, de auto, de camión, de lo que fuera, y les prendíamos fuego. Era una forma de crear confusión y sí, bloquear la calle. La idea era juntarnos todos ahí en Veterinaria, arrancar de vuelta para atrás por General Prim, que hoy se llama Liberarse la calle, y llegar a Roseli Ríos, a unas 6 cuadras de la facultad, plantar las gomas, cantar consignas, tirar volantes, prenderle fuego a las gomas y disolvernos. Esa era la manifestación, el tipo de manifestación. Bueno, llegamos, nos aprontamos rápidamente y salimos del portón. Hay un enorme portón al ingreso de la facultad, uh-huh, de veterinaria. Y enseguida, inmediatamente, aparecieron por Marco Bruto, que es una calle que llega a General Prim, a la vuelta de la esquina, un oficial y 3 policías más. Creo que eran 4 en total, no eran más. El oficial de gorra y los policías, les llamamos casquitos o marcianos, porque tenían unos cascos así especiales, entonces era la jerga nuestra de llamarlos así. Nosotros quedamos ahí en la calle y retrocedimos a través del portón, porque nosotros éramos muchos, pero ellos tenían armas de fuego, nosotros no. Había algún cóctel molotov, pero no mucho más, y piedras. Y el oficial empezó a tirar ahí. O sea, él se puso detrás de un árbol. Había una serie de árboles en la calle General Prim, en fila, ¿no? Entonces estaba él en el árbol de adelante y en los siguientes árboles estaban los otros policías. Y él empezó a tirar. Que recuerdo que alguien dijo, son balas de salva. Y las balas zumbaban por arriba de la cabeza, ¿viste? Y alguna pegó en los muros del portón. Y ahí, esto sí lo recuerdo muy claramente, saltaron a la calle 2 compañeros, que bueno, hoy se puede decir el nombre, Daniel Robuski y el Negro Coitiño, no me acuerdo el nombre, saltaron a la calle a cara descubierta con una piedra en la mano y lo atropellaron a Tejiachi y a los milicos, ¿no? Y huyeron, dispararon, porque no, yo creo que no esperaban una cosa así. Y atrás salimos todos, ¿no? O unos cuantos, yo qué sé. Yo no estaba en la vanguardia ahí donde salió Daniel y eso, yo venía en el pelotón. Y lo que pasó fue que en un momento Tejiachi se dio vuelta, esa es la idea que yo tengo, hay muchas versiones, fue todo muy confuso. Pero él se dio vuelta y disparó y hirió a liberarse. La herida fue en la arteria femoral, eso sí, es clarísimo, fue así. Es una herida muy embromada, incluso hoy en día. Hoy se hablaba si se podía haber salvado o no, yo no sé, porque no estuve en el hospital de clínica y ni estuve con él. Pero era una herida muy embromada porque la pérdida de sangre era espantosa, ¿viste? Es la arteria principal que baja de acá de la cintura y va por a las piernas y bueno, se desangró, como quien dice, perdió muchísima sangre. Este oficial pierde la gorra. Nadie se la sacó, se le cayó. En el momento se le cayó, porque no sé qué hizo y se le cayó. Y Daniel agarró la gorra y se la puso. Y salió caminando tranquilo. Y el milico atrás desesperado porque quería recuperar la gorra. Enrique Lieber fue. Se lo llevaron en un auto, creo que fue un jeep o no sé qué, rápido. Gente que pasaba por ahí y lo llevaron al hospital de clínica. Nosotros retrocedimos a la facultad y nosotros teníamos ahí. En la asociación de estudiantes que da a la calle un parlante con el cual nosotros hablábamos, lanzábamos consignas, citábamos para actos, agitábamos en definitiva, ¿no? Y resulta que cuando entramos, venía Daniel con la gorra puesta, entramos y no sé, sacó la gorra, no sé qué, y andamos ahí en la vuelta y nos dimos cuenta que adentro tenía una pequeña tarjetita que se ve que se usa en los soldados, los militares o los policías, con el nombre del oficial, incluso creo que grupo sanguíneo, no sé qué. Claro, entonces teníamos el nombre del tipo inmediatamente que le había pegado el tiro a liberarse. Lo primero que hicimos fue empezar por el parlante a decir que un policía, estábamos en una manifestación y había herido a un estudiante. Ni sabíamos todavía que era liberarse. Claro. No sabíamos ni quién era. Y bueno, o sea que al instante prácticamente el nombre de Enrique Tejiachi por lo menos salió en un medio que fue el parlante de la Facultad de Veterinaria. Respecto a si fue una cosa elegida, yo sinceramente no lo creo, ¿no? Digo,
esto que hablábamos hoy.
Sí, si claro, creo que marcado. No, creo que fue, le tocó a él y yo no es porque crea que la policía no tenía sí, intenciones claro. De herir y matar, porque lo hizo muchas veces, pero que en ese momento creo que fue igual, fue un acto, él tiró, no sé si para matar al que viniera, se desesperó y empezó a tirar y está, eso fue lo que pasó, yo creo yo. Y bueno, después el 14 de agosto pasó lo que pasó, que ya se contó. Yo creo que fue la mayor manifestación que hubo desde que yo me conocía, ¿no? Porque prácticamente era una caravana que no terminaba nunca. Yo me acuerdo que yo no salí desde donde salió el velatorio, de donde fue el velatorio que lo llevaron. Pues nos quedamos, un grupito nos que siempre estábamos la misma, parecíamos, siempre estábamos cuidando y vigilando, ¿no? Y habíamos quedado que algunos nos quedamos ahí. Entonces yo vi pasar la caravana, se veía la multitud por la Rañaga, por la Rivera, pasando por la Rañaga. O sea, nos asomamos, fuimos dos cuadras adelante, está a cuatro cuadras la facultad de Rivera y la Rañaga. Y era una multitud impresionante. Bueno, después los videos, las fotos, todo lo que era inconmensurable. Y sí, ese fue un cambio, por lo menos en la represión, y un cambio político también, ¿no? Como decía hoy Emma. Y pasaron muchas cosas. Para hablar solo de una cosa más, hubo manifestaciones permanentemente durante ese tiempo. Y el 20 de septiembre, que es lo que contaba Emma, fue la más grande manifestación y el más grande enfrentamiento que había con la policía. El movimiento estudiantil enfrentó a la policía. O sea, no era que ibas y salías corriendo de una. Después corríamos, pero primero le tirábamos con lo que teníamos. Y se hacían barricadas. Una serie de cuestiones de esa época. El 20 de septiembre, la universidad organiza una gran manifestación, pero había barricadas también para defender la universidad. Y cuando estábamos saliendo de la universidad rumbo al centro, por 18 de julio apareció la policía con caballos, los casquitos, lanzaguas, qué sé yo, y nos atacaron y tuvimos que retroceder hacia la universidad, ¿no? Hacia la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y nos encerramos ahí. Ahí que quedaron, hirieron a Hugo de los Santos, Susana Pinto, los mataron. Hubo más de 70 heridos, decenas de detenidos, apaleados y llevados a la prisión. Eso fue lo que pasó en esos días con el movimiento estudiantil, ¿no?
Oscar, vos, bueno, nos contabas un poco todo esto, ¿no? Y yo me quedé un poco pensando en que vos mencionabas recién a las movilizaciones relámpagos, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Y pienso en que, no sé, vos me sacarás la duda, pero en que respondían seguramente una medida de cuidado.
Sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Las manifestaciones, las primeras manifestaciones donde vos salías y aparecía la policía y te reprimía, eran una masacre. Estas manifestaciones tenían ese cuidado, digamos, bueno, era lo que se podía hacer. Es decir, no se dejó la calle, pero se hacían las cosas de manera que fuera lo menos peligrosas posible. Bueno, en este caso vieron, era una relámpago y mataron a liberarse.
¿Y qué otros medios de expresión tenían las agrupaciones gremiales y sindicales en ese momento?
Porque vos decías, perdona Angie, que te, pero para sí. Recordar eso que habías dicho, que cuando le dispararon a liberarse, que no sabían que era él todavía, lo estaban diciendo por un parlante, ¿no?
Claro.
Entonces eso que preguntaba Angie es súper relevante, sobre qué medios de expresión había, ¿no?, en ese momento.
Y bueno, había poca prensa, ¿eh? Creo que todavía hay poca prensa, pero digo, en realidad uno de los mayores medios de comunicación, no soy un especialista, no fui increíble, esas cosas no las estudié.
Ahí era estudiante veterinario.
Ahí era estudiante veterinario. La CNT era una organización muy importante, como se había creado recientemente, digamos, y bueno, ocupaba todos los medios que podía, incluso los trabajadores de la prensa que eran afiliados al sindicato. Y había alguna radio que pasaba alguna cosa, pero en general todo lo que veías era contrario al movimiento, ¿no? Siempre a los estudiantes enardecidos que quemaban, destruían, en fin, ¿no?
Subversivos.
Subversivos. Y había otra cosa. Por ejemplo, claro, son visiones distintas, ¿no? Porque no te olvides que ahí los estudiantes que estábamos ahí en las movilizaciones, había comunistas, pro-MLN, cristianos, gente que seguía la teología de la liberación. Era un conjunto de ideologías que en realidad los objetivos eran muchos y a veces teníamos cosas distintas como prioridades, ¿no? Entonces sí, para algunos era la revolución, tomar el poder y cambiar todo. Para otros era lograr condiciones más democráticas. En fin, fue todo una... La universidad siempre fue defendida por los estudiantes, pero hubo posiciones distintas, como decía Emma, ¿no? Y bastante fuertes. Hubo un momento que los independientes éramos una masa crítica, independientes, pro-MLN más bien, éramos una masa crítica muy importante, y los comunistas también, porque ellos siempre fueron fuertes en el sentido que estuvieron organizados y había muchísimos estudiantes, ¿no? En fin, esas eran un poco las condiciones. Pero en realidad no teníamos mucha forma de difundir. Era lo que nos inventábamos con los volantes, con los parlantes, y con algún político en el Parlamento, mínimo, ¿viste? Porque no había prácticamente... la izquierda tenía muy poca gente en el Parlamento. Posteriormente, después de la elección del 70-71, estuvo Enrique Erri, una cantidad de diputados, senadores, también comunistas, en fin, donde se hacía sentir un poco la voz de la oposición, digamos. Pero en realidad teníamos muy poca forma de difusión. No había redes sociales, no había WhatsApp, no había, qué sé yo, las plataformas que existen hoy que permitirían un poco más de...
Oscar, vos decías hoy que se pasaron más tiempo en la facultad que uh-huh. dentro de sus casas. Entonces también nos surge esta pregunta de cómo era, o sea, transitar la experiencia universitaria en ese tiempo. Si lo comparás también con la experiencia universitaria que hoy los universitarios, valga la redundancia, estamos teniendo. O sea, ¿cómo era estudiar en ese contexto? Uh-huh,
uh-huh. Bueno, tampoco hay que idealizar, como dice Emma, ¿no? La universidad tenía en esa época la Universidad de la República, digo, ¿no? Bueno, no había universidades privadas, ¿no? Esa fue una novedad que vino durante la dictadura. Prácticamente al final, ¿no? Que se crearon las universidades. Yo no tengo nada contra las universidades privadas, pero bueno, prefiero que sean públicas. Y éramos, no quiero equivocarme con el número, pero éramos más o menos 16.000, 20.000 estudiantes. Hoy la Universidad de la República tiene más de 20.000 estudiantes y además en el interior tiene gente, tiene estudiantes también. Entonces aquello era muy acotado. Y bueno, nosotros, yo estaba en una facultad muy especial. Sigue siendo especial la facultad veterinaria, ¿no? Donde... si bien nosotros siempre ganamos las elecciones porque éramos los que militábamos, digamos, en cuanto al seguimiento que teníamos no era tan grande, ¿no? Sí, había mucha gente que lo que le interesaba era solo estudiar, y cuando había problemas se iba para la casa o se iba para el interior, había muchos del interior, pero te estoy hablando del interior, gente que, yo qué sé, de campo, claro. Qué sé yo, que su hijito iba a ser veterinario o agrónomo. Está bien, gente excelente, muy buenos compañeros de acompañamiento. Y nosotros además en la Facultad de Veterinaria teníamos, ya que estamos hablando de particularidades, no me quiero olvidar pasar una frase, aunque sea del Mayo francés, me interesa. En la Facultad de Veterinaria existía una cosa que creemos, hemos investigado, se han escrito libros, no lo he escrito yo, algunos otros compañeros, algo que no existió en ninguna universidad que conozcamos, y que es el tema de los bulines. No sé si ustedes oyeron hablar de los bulines, ¿no? Sí. Bueno, busquen por ahí. Ya te digo, hay un libro interesantísimo. La voy a hacer rapidísima la anécdota, porque si no, capaz que no es el tema, pero es el tema también. Nosotros ahí, una vez... La Facultad de Veterinaria es un predio enorme, como ustedes ya sabrán, había tantos separados, está el hospital, está el decanato, está Sotenia, todo separado en un campo enorme. Bueno, ahí una vez se habían construido unas chancheras, o sea, los chanchitos que traían para estudiar o no sé qué, los ponían en un lugar que tenía un techo, qué sé yo, y se dejaron de usar. Y algunos estudiantes, pero mucho antes de 68, estoy hablando que principios de los 60, fines de los 50, ya te digo, hay un libro por ahí. Los ocuparon y los tenían como, se llamaban bulines porque eran como bulines, los ocuparon. Entonces ahí vos tenías tu mate, tu termo, el colchón y te quedabas ahí a estudiar.
Un apartamentito. Un ambiente. Alquilo un ambiente para estudiantes.
Ahí va. Eso se desarrolló y después empezaron a construir, estaba el barrio del hospital, el barrio de las chancheras, el barrio norte, el barrio del decaná, barrios se formaron, hay fotos, cuando en la época de la dictadura los destruyeron. Y entonces había mucha vida social, no solo la gente izquierda, también, digamos, o los militantes más preocupados, uh-huh. sino que también otra gente. Y entonces había como una comunidad. Y era muy común quedarse. Y era muy cómodo, además. No era nada difícil, nada sacrificado quedarse. Se usaba para todo eso, ¿no? Para estudiar, para tener reuniones políticas. Ahí teníamos toda la literatura, la sede de las agrupaciones, todo lo demás. Para hacer el amor, para todo se usaba. Eran bulines que se utilizaban. Y entonces eso llevaba a que la facultad de veterinaria tuviera una vida muy social. La gente del interior, además, le era muy cómodo porque se quedaba ahí. Ya te digo, baños había en el hospital, o sea, ahí no tenías baño, pero ibas al hospital y ya está, o afuera, donde fuere, ¿no? Eso era así. Pero bueno, esa es la historia de los bulines, porque vos me preguntabas, yo me pierdo a veces.
Porque... No, pero está bien, porque en realidad describe lo que era la experiencia universitaria en ese claro. entonces.
Sí, nos contaron, hablando de anécdotas, también una anécdota que involucra un sillón.
Sí, robado.
Robado de un... un decano, ¿no? Una cosa así.
Puede ser, pasaron muchas cosas. Muchas cosas.
No, pensé que la tenías como a la mano.
No.
Era muy, pues sonaba muy pintoresca como no, la. Como no la.
En una, no, te puedo decir una, ¿no? en la ocupación en el 67. Ajá. Yo empecé a militar en el 67. Yo era un canarito del Tala, siempre digo lo mismo, con todo respeto. Estudié en el Liceo San Ramón. Mi viejo, lo único bueno fue que era chofer de ómnibus, mi padre. Tenía muchos defectos, pero tenía una gran virtud, que dijo dos cosas, con todo respeto lo digo esto, que era ateo y que quería que yo estudiara en una universidad pública. En el Tala había un colegio de curas y él no. Me mandó a San Ramón con un sacrificio tremendo, viajaba todos los días. Después vine a Montevideo, estudié en el IABA, hice preparatoria en el IABA. Ahí estaba el FER 68, otra gente tremenda. Pero yo todavía ahí no me había despertado. Y cuando llegué a la facultad, ya en el año 66, en el 67 me desperté, empecé a participar en las movilizaciones por presupuesto. Siempre hubo movilizaciones por presupuesto para la universidad, de que yo entré a la universidad y que me conozco. Y bueno, y cuando ocupábamos, ya en el 67 fue eso, una noche nos quedábamos, ¿viste? Nosotros estábamos ocupando con el consenso del decano y el consejo directivo, porque estábamos cuidando la universidad, la facultad, y no teníamos para comer, y estaba brava la cosa, no teníamos plata, no sé qué. Y uno de los chanchitos que estaba ahí pasó a ser parte de la cena y varios almuerzos, lo hicimos a las brasas ahí. Después, parece que el chancho tenía aftosa, no sé qué. Pero tuvimos una discusión y algunos dijeron, no, pero pues si nosotros lo cocinamos al fuego, no pasa nada.
El fuego mata todo, dice.
Lo queríamos comer igual, pero bastó que uno dijera que no había problema y lo comimos.
Oscar, sí. Lamentablemente tenemos que... Bueno. No por esta anécdota, sino porque el tiempo es muy muy tirano, pero sí, antes de cerrar, vos dijiste que querías decir una frase del mayo francés.
Bueno, entonces rapidísimo. Las influencias del movimiento estudiantil uruguayo fueron muchas. La guerra de Vietnam, la revolución cubana, el Che Guevara en Bolivia y la muerte de Camilo Torres en Colombia. Por decir algunos, ¿no? Pero sí. Lo más importante y que nos llenó de euforia de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Pero hubo otro factor, yo creo que para los estudiantes universitarios, por lo menos para nosotros, que fue el mayo francés. El mayo francés fue una revuelta muy rápida, duró muy poco. Tuvo un muerto, porque se ahogó en el Sena, se cayó. Eso fue. Pero tuvo una repercusión impresionante. Ellos fueron a acompañar la movilización de los obreros de la Renault, la fábrica de autos, y de ahí largaron. Pero fue muy particular, porque ellos... Se metieron con la cultura, con las relaciones personales, con el arte. Eran consignas de libertad en todo sentido, que iban mucho más allá de las reivindicaciones económicas o las reivindicaciones sociales normales. A nosotros, por lo menos a mí, nos impactó mucho. Voy a leer un pedacito y termino. Yo creo que ahí vivimos las mayores utopías que creo que son necesarias tenerlas, ¿no? Dice, muchos pensadores, esto fue para la diaria en un momento que me pidió que escribiera algo. Muchos pensadores dicen que perseguir utopías es imprescindible, aunque sean irrealizables, porque dignifican al hombre y a la mujer y permiten mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Aunque la realidad nos enfrenta a muchas frustraciones y las búsquedas más ambiciosas suelen quedar por el camino, las huellas quedan y alientan la acción de nuevos caminantes. Los estudiantes del Mayo francés grafitearon en las paredes su diagnóstico del estado de la sociedad. La sociedad es una flor carnívora y propusieron un método para cambiarlo, la imaginación al poder.
Con esa frase cerramos entonces esta entrevista a Óscar Horcajo, quien fue militante estudiantil en el 68 y en esos años, y también director ejecutivo de la Uniradio hasta 2016. Óscar, muchas gracias por estar acá.
Bueno.
Y espero igual recibirte para seguir escuchando anécdotas de
bueno, esos años. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias. La felicito. Bueno, ustedes, impresionante. Y la radio, o sea, es otra. No es aquella cosa primitiva. Y ustedes son parte importante de eso.
Muchas gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.